La noche ya no es tan oscura con el pulpo.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más. Y bienvenido, Alejandro. Gracias por reincorporarte. Gracias por estar de nuevo con nosotros y por enfrentarte a tu, bueno, a tu bienvenida con nosotros para poner las calles. Te damos la bienvenida y las gracias y nuestra alegría por tu recuperación. Bienvenido a casa de nuevo, hermano. Muchas gracias. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una historia de superación de las que nos encantan en este programa de radio. El protagonista es Francis Ganou, un nigeriano nacionalizado francés que se ha convertido este fin de semana, bueno, pues en el nuevo campeón de los pesos pesados de artes marciales mixtas. Es verdad que su victoria pues ha puesto fin al reinado del estadounidense Stipe Miocic, que llevaba años ostentando ese título. Ahora hay que decir que en Ganou es ahora, a sus 34 años, un deportista de élite, pero no siempre fue así. Su camino al estrellato ha estado plagado de obstáculos, entre ellos el de la verja de Melilla, que tuvo que saltar para intentar llegar a Europa en busca de un futuro mejor. En una entrevista, el luchador explicó que tras cruzar la valla se embarcó en una patera, como muchos otros inmigrantes, para cruzar el estrecho. No tenían remos, así que gran parte de la travesía la hizo impulsándose con las manos. Tras llegar a la costa española, fue detenido y pasó 2 meses en la cárcel, pero al ser liberado, consiguió finalmente llegar hasta Francia. Allí pasó calamidades y trabajó de lo que pudo hasta que descubrió las artes marciales mixtas. Bueno, pues gracias a un conocido, empezó a entrenar y hoy, 5 años después, es el campeón del mundo. No siempre se cumplen los sueños, pero a veces suceden cosas maravillosas como esta, así que desde Poniendo las Calles podemos decir que nos alegramos mucho porque Ganou haya logrado al final el futuro que se merecía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles en directo en este lunes 29 de marzo de 2021. Te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay mucha gente que está en la cama porque no concilia el sueño. Un abrazo, tranquilidad, aquí estamos contigo. Y también a los currantes, que llevan unas cuantas horas currando y lo que queda. Pero no pasa nada, entre todos vamos a levantar España un día más. No le tenemos miedo a la madrugada, somos unos valientes y los ponedores en positivo. Arrancamos una nueva jornada que te va a dejar en brazos de Carlos Herrera. Además, enseguida vamos a escuchar el testimonio del dueño de un autocine. En serio, es que es curioso cómo el cambio de hora que hemos tenido este fin de semana le puede afectar en su desarrollo normal, y todo esto provocado por las medidas que se tienen que aplicar para que el virus no siga extendiéndose. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues es lunes y, como es habitual, vamos a contar con Jorge Casesmeiro para que nos hable hoy de un gran escritor escocés, traductor de Cervantes, y que de joven participó como médico en el ataque frustrado de los ingleses a Cartagena de Indias en el año 1741. Todo un personaje, así que nada sabemos más de él.
Qué interesante, pues nada, luego haremos un montón de preguntas a Jorge Casesmeiro. En cuanto al tiempo, mucha gente está frotándose las manos diciendo ojalá que venga bueno, aunque no tenga ningún viaje previsto. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Cuéntame cosas bonitas.
Pues mira, para la jornada de mañana vamos a tener algo de inestabilidad, pero solo en el archipiélago canario. Una borrasca que en esa zona nos va a salpicar algo de calima hacia la península y algunas nubes en toda la península que, bueno, dejarán el día un tanto blanquecino, pero que no se espera que vayan a caer lluvias. En general el día será tranquilo, pero para todos menos para los canarios, perdona, que ya te digo que tendrán que ver caer algunas gotas. En cuanto a las temperaturas, suben tanto las mínimas como las máximas, hasta 24 grados se esperan en Madrid.
Genial, Nachete, muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial con su nombre en grande, logotipo de COPE, la bandera de España, y todo ha sido porque llamaron en directo a este estudio al 950-6006. Nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles y, lógicamente, fueron inmediatamente diplomados. Les escuchamos.
¡Buenos días, Pulpo!
Ahora
desde
mismo estás...
Córdoba.
Desde Córdoba, qué grande, qué grande. ¿A qué hora has salido? ¿A qué hora ha empezado tu jornada laboral hoy, esta noche?
Esta noche hemos salido a las 12, y a hasta Perpiñán.
Fíjate. Y dile a los ponedores qué es lo que llevas ahí en la parte de atrás del camión.
Pues llevamos fresas fresquitas de palo. Joder. ¿Y esto cómo era? Y frambuesas.
Y frambuesas, qué rico. Y encima vas acompañado, ¿no?
Claro, el compañero para que la máquina no pare.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad en un parking. ¿Nos animáis a las personas que trabajamos de noche? Y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Tú ahora mismo me imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Sí. Y yo me encuentro tan a gusto.
O sea, tío, ¿no te importa que te apriete un poquito?
Sí, sí, venga, vale.
¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Buenos días.
Bien, que la vocecita es de no estar muy bien. ¿Qué estamos haciendo ahora?
No me se oye.
No te se oye nada.
Le llamaba que soy un panadero y para ver si me enviáis el diploma de ponedor de calle.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas exactamente?
Bien, en Jaén, saliendo de Jaén, camino de Valladolid. Sí, voy a trabajar a la fábrica. Yo trabajo en una empresa que vende levadura.
Pues mira, ahora caminando, poniendo la calle yo solito, ahora me meto 10 kilómetros 11, luego llegas a casa, te duchas, desayunas.
Muy bien.
Sacas a las gallinitas, a las ovejitas, ah, todo rollo.
¿Tienes todo eso?
Todo eso y un poco más.
Juan Francisco.
Correcto.
¿De dónde me llamas? ¿Tás?
Ahora mismo voy a la altura de Tarragona, viendo, de Barcelona, vengo desde Murcia.
¿Dónde descargas gas?
Voy a dejar el aceite de Borges, la fábrica de aceite. A mí el programa me parece estupendo. Gracias a ti, se me hacen los viajes muy amenos.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Antonio, soy un viajante de seguridad que os escucho todas las noches.
Sí.
Enhorabuena por el programa. ¿A 100 metros de Santiago Bernabéu?
Muy bien, escuchando vos todos los días por la mañana porque tenéis un programa excelente. Vamos en dirección de Oviedo a Avilés, al trabajo. Bueno, yo estoy en un departamento de calidad. Poniendo
las calles. Mucha gente haciendo cosas mientras otros duermen. No te cortes, llámame ahora al teléfono gratuito de este estudio, 950-6006, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y acompañamos a mucha gente que está en carretera, a mucha gente que está ahora mismo escuchando la radio por placer y mucha gente con algún que otro, bueno, pues problemilla y que no concilia el sueño. No pasa nada, estamos levantando España entre todos y gracias a canciones, gracias a historias, nos vamos dando cuenta que la vida mola un montón. Precisamente hoy, en este programa de radio, gracias a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles, te queremos preguntar dónde te gustaría estar. Y sobre todo, al no estar... O sea, vamos a hacer bien la pregunta. A ver, de no estar donde estás, ¿dónde te gustaría estar? En Semana Santa no te vamos a faltar porque te vamos a acompañar durante todos estos días y queremos que nos lo cuentes en nuestra página de Facebook. Por cierto, somos ya 62.086 seguidores. En el momento en el que me sigas, yo aquí lo voy a ver y te vamos a dar la bienvenida y sobre todo te vamos a saludar para darte las gracias. Son las 4:14, 3:14 en Canarias. Muchos mensajes se vea, y eso que hace segundos que hemos comenzado. Pues, eso es una pasada de audiencia que tenemos. Okay, ¿eh?
Hoy les preguntamos que dónde querrían estar. Julito dice en el Golfo de Saint-Tropez. Esther Bernabéu dice en Madrid con mi familia. Y José Chavero es un afortunado porque dice, pues mira, yo estoy Pulpo donde quiero estar.
Pues no, un afortunado. Ahora esta canción de Christopher Cross es para escucharla bien alto. Buenos días. te sientas solo, no te sientas sola. A lo mejor estás en el camión o en la garita, o a lo mejor estás haciendo pan, o en este momento a lo mejor estás simplemente escuchando la radio. Te vamos a demostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú, hace cosas increíbles, y entre otras, pues coge una red social, nos escribe o marca un teléfono de estudio gratuito, 950-6006. Hay un montón de gente que no concilia el sueño, pero pone las calles. La verdad, Beatriz Calderón, que esto es una aventura que disfrutamos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, ¿eh?
Y hoy además estábamos descubriendo dónde querrían estar los ponedores en estos momentos. Jan Belén nos cuenta que en la Estación Espacial Internacional, que me ha parecido muy interesante. Nieves Jiménez dice, donde no hubiera mucha gente. Yo, por ejemplo, en el campo. O Tony Olmedilla, me gustaría estar en el pueblo de mi mujer y que mi suegra me hiciera unas torrijas. Gracias de verdad a vosotros, nos dice Tony, por hacernos más ameno el quitar y el poner las calles. Sandy Torres lo tiene claro, a ella le gustaría estar en Totana, en Murcia, que es donde suele pasar la Semana Santa. Y Manu Lorenzo, pues en cualquier playa de España, a la sombra de un chiringuito, tomándome una cerveza bien fría.
Es una cosa increíble la cantidad de vivencias, de bueno, y el sentir de la gente, ¿no? Porque es verdad que en una Semana Santa normal mucha gente estaría, pues a lo mejor en su segunda residencia o visitando a la familia, oye, o a lo mejor en procesiones por en cualquier punto de España, pero este año es diferente y nos tenemos que amoldar a él. Bueno, por eso esa pregunta y por eso tanta participación en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y por supuesto también la bienvenida. Cierto es que acabamos de empezar la primavera y ya lo estamos notando. Es verdad que los días son como más largos y el tiempo está acompañando, pero por ejemplo, el domingo cambió la hora para todos en España y claro, esto puede suponer algunos desajustes. El primero es que anochecerá una hora más tarde. Para muchos esto es una buena noticia, pero para otros no lo es tanto. En la tarde de COPE han hablado con Carlos Miralles, que es el gerente del autocine de Denia. Y claro, él necesita que sea de noche para poder proyectar su película, ya que depende de la luz del sol. Pero si anochece más tarde, la película terminará pasada la hora del toque de queda. Bueno, él ha estado en la tarde de COPE, como te decía, donde ha explicado una solución, el pasaporte cultural.
La intención era, y te digo era, que realmente aunque yo inicie la sesión, por ejemplo, a las 9 de la noche y la peli se acabe a las 10 y media, 11... el cliente con el ticket de la entrada, en el que pone claramente la hora de finalización de la sesión, tenga permiso para volver a casa. Lo que pasa es que hoy, hace muy poco, hace una horita, hemos recibido una respuesta de la Generalitat de Presidencia. Negativa por un tema legal. No es que ellos no quieran, es que el marco legal del estado de alarma... Es que esto hay que explicarlo bien, ¿no?, para no llevar a malentendidos. Sí. El marco legal del estado de alarma no permite que haya negocios abiertos más allá del toque de queda establecido en cada momento.
Y eso es lo que contaba y lo escuchábamos en la tarde de COPE. Resulta que para poder hacerlo habría que reformar el decreto de estado de alarma. Es verdad que no es una cuestión de permisos, sino que no les dejan porque no pueden saltarse esta ley. Y esto no creas que afecta a unos pocos. Hay 6 salas al aire libre solamente en la provincia de Valencia.
Nos va a afectar y va a afectar a los cines terraza de verano que en mayo, junio empiezan a abrir y no podrán abrir. Y a nosotros nos pone, a los autocines al menos nos pone en serio riesgo. Porque nosotros no trabajar en verano significa no tener dinero para aguantar el invierno.
Y aún es más problemático porque, aunque retrasaran el toque de queda, a medida que se acerca el verano, la noche llega más y más y más tarde.
Nuestro problema es que el día se va alargando. Y aunque la Generalitat de aquí 15 días o 20 días dijese que ya no es a las 10, es a las 11, yo en mayo ya no puedo empezar a las 9. Por lo tanto, estoy en el mismo problema.
Bueno, pues a pesar de este problema para el sector, Carlos ha querido dejar claro que entiende el toque de queda y que no quiere que lo quiten. Solo necesita que le den una solución.
El día se va alargando y el toque de queda nunca lo van a extender más allá de las 12. Porque además, oye, que yo no estoy en contra del toque de queda porque ha demostrado sus utilidades, ¿eh? Esto yo no quiero aquí montar una batalla campal ahora contra el toque de queda. Pero es cierto que... A nosotros lo que nos parece curioso y es que en enero, cuando pasó Navidades, en Valencia se cerró bares, gimnasios, recortaron los horarios de los locales comerciales. Y a los cines y salas de cines y autocines nos dejaron trabajar. Eso significa que confían en el sector. Y de repente nos encontramos con esto ahora, ¿no? Con que no hay manera de continuar trabajando. Que ellos no me han dicho que no quieran dejarme trabajar. Es que no han encontrado la manera legal de dejarme trabajar, que es casi peor cuando viene de unos legisladores, ¿no?
Es que, por ejemplo, en un mes de mayo normal empezaría la película a proyectarse a las 9 de la noche, pero claro, en los meses de verano resulta que es a las 10 de la noche.
No es una cuestión de decir cierro dos meses, sí, eso podemos resistirlo, pero no abrir julio y agosto, que es cuando facturamos el 60% o 70% de nuestro año, nos pone, yo espero que nos hayan comprendido, pero nos pone en serio riesgo.
Bueno, pues ahora solamente falta y solamente queda el esperar a que el ritmo de vacunación avance y de esa manera les salven el verano.
Vosotros y muchos compañeros de prensa escrita sobre todo, que ayer, anteayer y hoy mismo también vienen a una televisión, porque esto nos ayuda un poco a que entiendan, a que el político le llegue la problemática real de esto, ¿no? Las redes en nuestro caso están que echan humo por nuestra zona, el teléfono está que echa humo. Entonces esto es agradecer un poco a toda esta gente, ¿no? Que nos está ayudando, que hay políticos que nos están ayudando, o sea que esto nadie está en contra nuestra, en ningún momento hemos recibido un no tajante de nunca lo conseguiréis, no, en ningún momento, esto hay que dejarlo muy claro, ¿eh?
De momento, Carlos ya ha cerrado su autocine a la espera de que esta pandemia nos permita volver a la normalidad. Son las 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE. Gracias, Carlos Galván. Y gracias, Fernando José Sanfrutos. Nos acabáis de seguir en Facebook. Bienvenidos. Cárdenas por seguirnos, gracias Antonio Mezquita, gracias José Ramón Rueda, gracias Inma Tellería, gracias Maite Higuera y Lourdes Abreu, son ponedores, ponedoras que nos acaban de seguir en nuestra red social y nos vamos dando cuenta que no estamos solo se vea y que hay un montón de gente y un montón de comentarios porque hoy más que nada estamos hablando, bueno, pues de no estar donde te encuentras, donde te gustaría estar, porque en Semana Santa es verdad que no nos podemos mover mucho y claro, la gente está con ganas y deseosa de estar en otros sitios y bueno, oye, una pregunta y a lo mejor te ayuda a situarte en ese sitio donde te gustaría estar.
Al menos soñar despiertos, ¿no? Ya que exacto, no podemos ir, pues el expresarlo. Emilio Rodríguez, que cuenta que él vive en Galicia y que le gustaría estar en Asturias. La verdad, no sé si coger el avión, dice, hasta París y desde allí pillar un vuelo a Asturias, claro, que lo mismo es la manera en la que puedo entrar. Concha García dice que allá le gustaría estar en Moscú. Y Antonia Juan dice, pues mirad, yo estoy bien donde estoy, en mi casa, pero claro que tampoco diría que no a una casita al lado del mar, con una cañita de pescar, con ya musiquita, con un bocata. Es que es un plan estupendo. Mari Carmen Copado dice, pues en mi tierra viendo las procesiones más bonitas que hay en Andalucía, en Úbeda, ciudad de Semana Santa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro año nos hemos tenido que quedar sin ellas. Gerardo Saiz dice que está en Olvega, en Soria, y que a él lo que le gustaría realmente es pasar esta Semana Santa en Málaga. Y Fernanda cuenta, pues a mí lo que más me gustaría es poder ir a mi tierra, a Paraguay, pero no puedo, así que me quedo aquí, en mi preciosa Asturias, que es donde vivo.
Bueno, pues vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de escribir nuestro comentario, que lo leamos en la radio, y si luego te lo quieres descargar en el podcast en cope.es, pues mejor que mejor. Y luego encima, si quieres jugar con nosotros a adivinar la palabra secreta, pues mejor que mejor. Te quiero decir que hay un montón de oportunidades para disfrutar a través de este programa de radio y sobre todo de entretenerte. Más que nada porque si no puedes estar en ese sitio, por lo menos cuéntanoslo y soñemos. Porque lo que sí que te puedo asegurar es que si Dios quiere, el año que viene habrá ya normalidad. Eso lo tengo clarísimo.
Estaremos viendo procesiones. ¿Tú lo crees, no?
Hombre, yo creo que sí.
Yo creo que también.
Que no.
Yo creo que también. Yo creo que en octubre ya será casi todo normal.
Ojalá. Yo a lo mejor octubre, noviembre, diciembre, pero vamos, en diciembre yo creo que estaremos prácticamente todos vacunados si llegan las vacunas, porque claro, mucha gente dice, pero ¿por qué no estamos vacunados en Madrid? Coño, porque no han llegado las vacunas. Cuando tengamos las vacunas se van a poner. Pues cuando eso se traslade realmente a la población, estaremos todo el mundo inmunizados, porque raro será aquel que vea al de al lado que se ha vacunado y uno mismo no esté vacunado.
Claro.
O sea, todo el mundo querrá estar vacunado.
Eso es, la mayoría estaremos ya vacunados para ese momento y, oye, lo vamos a disfrutar mucho. Yo creo que cuando nos dejen, el poder viajar y el poder ver las cosas que hemos estado más de un año sin ellas, claro, lo vamos a disfrutar un montón. Mira que dice Chari Carrillo que a ella lo que le gustaría es estar en Madrid en el retiro paseando junto a mis padres.
Ay,
si
bien.
Te das cuenta, todo lo que piden, por así los deseos, son cosas muy sencillas.
Ya.
El ir a su casa de la playa, el estar con sus padres dando un paseo por un jardín precioso. O Ángeles Martín, que dice, pues vivo en Almería y toda mi familia está en Madrid. La verdad es que se han quedado con ganas de venir aquí a Almería a vernos y a pasar la Semana Santa. Y María Jesús lo tiene claro, Pulpo. Dice que ella querría estar buceando en el Mediterráneo. Dice, me da igual el lugar, la verdad, pero libre, bajo el mar, viendo claro. peces.
Lo entiendo perfectamente. Quiero mandar un saludo a Sergio Ver, que nos ha mandado un mensaje ahora. Dice, Pulpo, saludos desde el metro de Madrid. Sergio, estás currando ahora mismo, mi reconocimiento absoluto. Si te parece, tu mensaje lo leeré en la ronda de ponedores. Todo aquel que quiera ser leído en la ronda de ponedores, que me mande ahora un mensaje a través de Facebook, que lo encabece diciendo ronda, espacio y lo que tú me quieras contar. ¿Dónde estás? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Con quién estás? Para que te leamos con contundencia a eso de las 5:30 de la mañana aquí en Poniendo las Calles, cuando hagamos en directo nuestra ronda de ponedores. Ahora son las 4:30, las 3:30 en Canarias, y aunque no te lo creas, mientras otros están durmiendo, están ocurriendo cosas en cualquier otra parte del mundo.
Pasan cosas extrañas, muy raras. Pulpo, seguro que a ti, como a la mayoría, también te regalaron de niño un kit de estos del Quimicefa.
Hombre,
¿tú
claro,
te acuerdas
por favor,
del Quimicefa?
Hombre, claro, todos los que hemos nacido en la década de los 70, nos correspondía por edad a finales de los 70 tener el Quimicefa, por favor. Claro.
Sí, eso es verdad. Tengo que decir que con el Quimicefa tengo yo una anécdota. Es la primera vez y la única y la última que mi padre me pegó una cachetada. Y tengo que decir que me la gané a pulso. Porque se tiró un ratito diciéndome, no lo cojas que vas a romper las probetas.
Claro, claro.
Y por supuesto que me las cargué, según
claro,
iba
claro.
con ello andando. Y recuerdo que me levantó y me pegó dos azotazos que los tengo grabados. También te digo, es la primera vez en mi vida que me puso la mano encima el hombre. Y fue con toda
cosa,
la razón del mundo.
Hombre, por supuesto que sí, pero te digo una cosa, es que este juego, con este juego tú podías fabricar dinamita.
Claro, no, pero es que ese juego además era de él. O sea, a él se lo habían regalado de niño, tú imagínate.
Claro, o sea, no era tu juego.
No, y él me lo había prestado para que yo jugara con él, porque es que esto tiene más años que la tos, Pulpo, lo del Quimicefa.
Claro. Tiene un montón.
Entonces, la mayoría lo hemos tenido, y entonces podías hacer ahí pruebas pues extrañas. A los futuros investigadores les volvía locos, y al resto nos servía pues para mezclar guarradas, pero todos somos conscientes de que al fin y al cabo esto era solo un juego, y probablemente pues ningún niño logró encontrar nada interesante para la humanidad mientras que jugaba con el Quimicefa.
Los que empezaron con el Quimicefa hoy en día no están en el CSIC.
No todos. Habrá alguno que desde niño te he apuntado a maneras, pero no, lo dudo. La historia es que a veces sí que pasan cosas asombrosas. En Reino Unido, por ejemplo, le regalaron en Navidades a un niño de 6 años un kit para buscar fósiles.
¿Sí?
Imagínate qué casualidad, Le regalan un kit para buscar fósiles. Lo normal es que le hubiera servido pues para hacerse con una enorme colección de piedras intrascendentes y poco más, pero no. El niño salió a su jardín con el kit para disfrutar, para pasarlo bien, y entre las cosas que encontró, la casualidad quiso que pillara un fósil con una antigüedad que tiene 480 millones de años.
¡Uf! ¡Toma ya!
Pero es que es impresionante.
Madre mía, por favor.
O sea, es no te creas tú que dices, bueno, ha encontrado una piedra que tiene 40 años. No, no. 480 millones de años. Una pasada, la verdad. El niño ha contado que la roca se parecía un poquito a un cuerno y pensó que podría haber hallado como un diente o una garra de animal. Claro, se lo dijo a sus padres. Claro. Y su padre, cuando lo vio, dijo, uy, pues lo mismo puede ser algo interesante. Lo mismo es que aquí enterraron algún animalito en nuestro jardín o tal. La historia es que lo llevan a analizar y en realidad les dicen que lo que han encontrado se llama coral cuerno. Es de la era paleozoica.
Toma ya.
Imagínate, de ahora es la fecha. Según los expertos, en aquel momento ni tan siquiera existían los continentes tal y como los conocemos ahora. Uh-huh. El fósil estaba en su jardín trasero y le ha dado a la familia pues fama en los medios británicos porque, claro, la historia ha salido en todas partes, se ha convertido en viral. Es una pasada, que tú te encuentres algo tan antiguo, de 480 millones. Claro. Brutal.
Es que es una cosa impresionante,
Y rara que lo consigas con un kit que es amateur, ¿no? Que no es un... no es de profesional. Que para encontrar algo así dices, bueno, pues tienes que tener unas máquinas especiales, pero no.
No, 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 claro.
Bueno, ser tenaz es una virtud que puede abrirte muchas puertas. Yo no sé si eso lo sabía Sisu. Sisu es un perro callejero de poco más de un año que él andaba por la calle, pues porque no tiene familia, y se enamoró de un peluche de unicornio que vio en un escaparate. Él pasaba siempre por una tienda y veía el peluchito. Cada día pasaba por la tienda y el animalito lo miraba, como dices tú, con ojos golosos.
O golosos, claro. Que
con,
sí.
Con ojos tiernos, porque le encantaba el peluche. Hasta que al final terminó dando el paso y dijo, no me voy a quedar yo sin el peluche. El tal Sisu, el perrete, dijo, no me voy a quedar sin ello. Tenía que robarlo.
¡Es tan blandito que me quiero morir!
Claro, para él era tan blandito que Sisu necesitaba tenerlo para que le hiciera compañía. El animalito lo que hizo fue entrar una vez en la tienda. No se pudo hacer con el peluche. Entró otra vez. Tampoco se hizo con él.
Claro.
Y así hasta 5 veces. ¿Qué ocurre? Que los dueños de la tienda estaban ya hasta el moño de tener que andar echando al animal y decidieron llamar a una protectora de animales. Y claro, pasó algo precioso. La persona de la protectora que fue a por Sisu se enteró de lo que estaba pasando porque, claro, el dueño de la tienda dice, es que está nada más que emperrado con el peluche que tengo aquí expuesto. Y es que viene, lo mordisquea y le tengo que andar echando al animalito.
Claro,
y entonces la de la protectora dijo, bueno, pues no te preocupes, que me da tanta pena que decidió comprarle el peluche al animal.
¡Ay, qué monada!
Claro, y se llevó a la protectora, al perrito y a su peluche.
Claro.
Si ves a Sisu con el juguetito, como si fuera su cachorro, es que te lo quieres comer, le lleva a todas partes, cogido de la boca. Bueno, ni un día han pasado el animal y su juguete la protectora, por cierto, porque contaron la historia en redes sociales y ya los han adoptado. Han adoptado a Sisu, así que ya tiene su propia familia. Y te voy a hablar de una persona que a mí me representa en estos momentos. Se trata de una joven estudiante de Derecho, Pulpo, colombiana, que hace unos días dejaba a cuadros a su profesor.
¿Por qué?
Bueno, debido a la pandemia, tú sabes que los humanos hemos cambiado muchos hábitos y uno de ellos es el de ir a clase, igual que el de ir a trabajar.
Claro.
Durante este año, la mayoría de las asignaturas se han dado de forma online, pero claro, lo mínimo que se espera es un poco de formalidad por parte de todos los asistentes virtuales. No es de recibo, por ejemplo, que tu profesor te esté dando clase ataviado con una toalla porque acaba de salir de la ducha.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Claro, o sea, es que estemos en pandemia no procede a que tú, por ejemplo, estés en gallumbos. ¿A ti qué te parece? Mientras que haces el programa en tu casa.
Pues no, porque yo aquí estoy tan con mi sudadera cómoda, con mi camiseta cómoda, pero jamás estaría ni en pijama, uno, dos, y no estaría en pelotas, por supuesto.
Claro, claro. Es que tú te vistes además, pero de vestirte. Tú te echas colonia, confiesa.
Hombre, mira, ahora hoy mentiría si digo que sí, pero me lavo los dientes, me lavo la cara y tal, pero lógicamente no estoy como si estuviese cara al público, pero
no.
Entiendo que te pones delante del micrófono y por respeto a la gente tienes que estar decente, ¿no?
Me parece increíble que te apañes tanto, que es que me
hace
gracia,
claro,
porque digo,
se
va a quedar en su casa y él apañado, él apañado hasta perfumado. Él hasta perfumado, sentado ahí solo en su casa.
Claro.
Pero está que yo huela bien, porque estoy trabajando.
Hombre, claro.
Bueno, pues es que eso es lo normal. Pues claro, tú imagínate que a ti te da clases un profesor y sale ahí con una toalla porque se acaba de meter en la ducha.
No, claro.
Es que son cosas sentido, que no serían normales. Bueno, no. Tampoco que los estudiantes decidan asistir a las clases online desde la playa y ataviados solo con un bikini y unas gafas.
¿Es necesario esto? ¿De verdad lo es, tío?
Pues no es necesario.
Pues no lo es.
Por favor. Es que, claro, esto de cómo puedes dar clase desde donde te dé la gana. Si yo estoy en la playa, pues estoy... No, hombre, pues aunque estés en la playa, porque tú imagínate que estás dando clase y te has ido de vacaciones, baja a la playa cuando termine la clase, pero tú la clase la haces en el apartamento o en la habitación del hotel o donde narices estés. Correcto. Y con tu camiseta puesto y peinado, como tú dices.
Así es, por supuesto.
Es lo normal.
Y si yo tuviera donde peinarme, te aseguro que me peinaría.
Yo me peinaría. Muy bueno, claro. Caterina, que así es como se llama la joven, sin embargo, ha visto esto de lo más normal y decidió conectarse a su clase de derecho desde la playa en la que estaba veraneando en Cancún. De hecho, cuando le preguntó el profesor, que le dijo, ¿pero dónde estás, Caterina? Que es que te estoy viendo con las gafas de sol, el bikini. Y entonces dijo ella, bueno, es que en estos momentos estoy disfrutando de una jornada de pesca deportiva y he hecho como un break, he hecho así como un descansito para una poder paradita. Conectarme a la clase. Y les dijo que no se preocuparan, que podían seguir la clase perfectamente, que a ella no la molestaba en absoluto estar en bikini escuchando la clase de derecho. Qué desubicados están algunos, Pulpo,
claro que sí, están
en esta vida. Bueno, y te voy a preguntar una cosa. ¿Tú te imaginas que te tocan 126 millones de euros y te pasas dos días sin saberlo?
Uy, qué mal rollo, ¿no? Y no me digas que eso le ha pasado a alguien.
Es que le ha pasado. A mí es difícil que esto me pase porque en mi casa jugamos el Euromillones y yo miro el resultado, no sé cómo explicarte, al minuto de que se produzca.
Antes de que se produzca el sorteo, ¿no?
Hay días que lo he mirado antes.
Sí, me lo creo.
A ver si ya aparecía. O sea, que esto es una cosa que a mí no me podría pasar nunca. Pero hay gente que sí, hay gente que compra boletos de lotería y sin embargo los guarda y no los mira, no les sigue la pista. Y esto le pasó en 2009 a una joven de Mallorca que se convirtió en millonaria, pero siguió trabajando durante dos días más porque no se había enterado.
¿Pero qué me estás contando?
¿Qué te estoy contando? Lo que oyes, claro. Dos días después, pues ya se enteró y creo que mandó un fax a la empresa para decirles que si sabían contar, no contarán con ella. Pero yo de pensar que he ido a trabajar, te lo digo así, ¿eh? Yo he pensado que he ido a trabajar sin necesidad.
Encima te enfadas.
Es que me parece feo.
Ya.
Es que me parece feo.
Encima te enfadas.
Nos vamos a ir con la música, Pulpo. Tú sabes que este fin de semana ha habido un grupo...
Love of Lesbian.
Que lo ha acaparado todo, efectivamente. Sí. Love of Lesbian, que es un grupo que hay que pronunciar así, separado, porque si no, Love of Lesbian, sí, ya, y no te sale.
Se junta todo.
Eso es, así que Love of Lesbian. Bueno, sin duda el grupo ha sido el gran protagonista este fin de semana tras celebrar el sábado un concierto para 5.000 personas en el Palau Sant Jordi. La actuación ha sido algo así como un experimento para ver si es posible que se pueda reactivar el negocio de la música con todas las garantías, ¿vale? Todos los asistentes tuvieron que firmar un consentimiento, ¿vale? De que estaban, bueno, pues eran un poco unos conejillos de indias, lo que
sí,
se estaba haciendo.
Sí, como una declaración,
haciendo.
¿No? Ahora que se lleva mucho de firmar un papel, que es una declaración como si lo estuvieses diciendo ante un juez.
Claro, entonces tenían que firmar que ellos eran conscientes de que estaban haciendo un poco un experimento con ellos, sí, porque quieren a ver cómo sale la cosa. La historia es que todos acudieron voluntariamente, se plegaron a las medidas impuestas, que era test de antígenos antes de entrar, mascarilla FFP2 facilitada por la organización y gel hidroalcohólico a la entrada. Lo único que no había es distancia social, que es lo que hace inasumible actualmente los grandes eventos. Lo que quieren es ver si los pueden reactivar, es decir, si la distancia social deja de ser tan importante si esas personas tienen un test de antígenos. Creo que de los 5.000 asistentes, 6 dieron positivo en el test de antígenos y se quedaron fuera, no entraron, ¿vale? Esperemos que haya funcionado. Ahora supongo que se van a analizar los resultados. Harán un seguimiento a esas 5.000 personas para ver si hay o no infectados y todo lo demás. Y oye, si esto permite que en verano estemos ya de conciertos, pues ¿qué quieres que te diga? Bienvenido sea.
Pues imagínate, Bea, lo que yo deseo eso, ¿no?
No, claro.
Porque al margen de mi trabajo en la radio, pues yo me dedico fuera de
eso
la radio
es.
A hacer un montón de eventos y organizar un montón de conciertos. Y todo, fíjate, llevo en el dique seco de todo el año de la pandemia. Pero el problema es que, claro, mucha gente se hizo ayer antígenos y demás para ese concierto de Love of Lesbian. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que, acuérdate de lo que le pasó a mis padres. O sea, ¿cuántas pruebas hicieron
y daban
negativo? Y daban negativo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, está muy bien que ahora hagan el seguimiento de todas esas personas, a ver cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Y ojalá que esto funcione. Y que podamos organizar conciertos y que vuelva un poco las fiestas patronales.
Pues sí.
Y trabaje todo el mundo y los viajes y en fin. Esto es una cadena de sufrimiento que nos ha caído a todo el mundo. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Vamos a escuchar un poquito más de música. Y te recuerdo el teléfono directo del estudio, 950-6006. Cuéntame, ¿cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿Cómo estás levantando España?
Y en los cierros que se...
La bienvenida y las gracias a Maite Vázquez de Vilaseca. Nos acaba de seguir en Facebook, lo acabo de ver. Al igual que José Luis Martín Rodríguez, Manuel Fernández Moreno, Ramón Teruel Jimeno. De verdad, gracias por sumaros a este programa de radio que realizamos en directo. Sacrificamos nuestra vida pues como lo haces tú. Hay gente que está haciendo pan, fundamental. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en los hornos, la gente que está en las gasolineras, la gente que está en la carretera con los transportes de un lado a otro. Y yo creo que en un montón de sectores, en la sanidad, en la protección, en la gente que está estudiando, la gente que está preparándose las oposiciones, que duerme mal, pero escucha la radio mientras estudia. Un abrazo bien fuerte y a ver qué nos cuenta Eduardo, porque Eduardo es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Tengo muchísimas ganas de hablar con él para que nos cuente por qué no está durmiendo y a qué se dedica. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas tú ahora?
Pues estoy en Zaragoza, concretamente en Utebo.
En Utebo, hombre, claro que sí. Escúchame, ¿y ahora a qué te dedicas? Por ahí es una zona de mucha fábrica, ¿eh?
Sí, concretamente en el polígono del Águila, pues en una empresa de plásticos.
Ah, muy bien.
Estoy, por ahí, como tú bien dices, soy el hermano pequeño de los vigilantes de seguridad.
Ah, bueno, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro?
Hombre, soy auxiliar.
Ajá. Uh-huh.
No, entonces, no llevo ni la famosa plaquita blanca, ni arma, ni defensa, ni nada.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Te estás preparando para subir un escalafón o qué?
No, porque ya por mi edad no puedo subir mucho más.
Ah, bueno, pero bueno, mantienes una responsabilidad importante, ¿no? Porque
sí,
no dejas de ser
supuesto,
la representación de la seguridad en la empresa.
Exacto, tengo que hacer mis rondas y tal, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado la noche? ¿Qué te ha pasado
pues
algo extraordinario
la
hoy?
La verdad que tranquila. Gracias a Dios, tranquila.
Bueno, importante. Si te bajas la radio, sobre todo te vas a escuchar mejor, Eduardo. Bájate la radio para que
sí. Tengamos
la comunicación con fluidez. Escúchame, ¿llevas trabajando en ese sector muchos años?
Hombre, pues concretamente llevo 3 años.
Uh-huh. ¿Y lo llevas bien?
Sí. Mentalizarte, hacerte la idea de lo que hay y ya está.
Ajá.
Turnos de noche y de mañana y bien. La verdad que bastante bien.
¿Para ti qué es lo peor de tener el turno de noche?
Un poquito el dormir luego por la mañana.
¿Que te cuesta conciliar el sueño?
Un poco sí.
Ya, ¿por los ruidos o porque tienes el horario cambiado?
No, hombre, más bien por los ruidos, porque con el horario pues es más bien sobre todo fines de semana y tal, pero más bien por el movimiento que hay durante el día.
Claro. Que te dan ganas de decirles, pero no sabéis lo bien que se está trabajando de noche en vez del día, ¿no? Pero no se lo puedes decir.
Sí, Pulpo.
No se lo puedes decir. Qué barbaridad. Escúchame, ¿y cuándo te enteras tú del turno que te toca, si es de día o de noche?
Pues a final de mes nos pasan el cuadrante, puede haber a lo mejor alguna pequeña variación, que haya que trabajar incluso entre semana también, pero a final de mes ya tenemos el cuadrante para el mes siguiente.
Claro, y cuando ves que te ha caído 3 noches, dices, madre mía, ¿no?
Sí, nada, a mentalizarte y adelante.
Escúchame, ¿eres de los que te llevas bocata para la noche, para pasar la noche ahí con un
sí,
buen bocata?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Hoy has cenado bocata?
¿Perdona?
¿Hoy has cenado bocata?
De tortilla de patata.
¿Quién ha hecho esa tortilla?
En casa.
¿Pero en casa quién?
Mi madre.
Ah, ¿y le ha metido bien de cebolla?
Sí, con cebollita y el pan untado con tomate.
Joder, qué bueno, ¿no? ¿Y a qué hora te lo has comido?
A la una.
A la una. ¿Y lo has acompañado con un vinito, con algo?
No, un refresco.
¿Un refresco de cola?
Exactamente.
Qué bien. ¿Y eso ya te lleva a aguantar hasta qué hora?
Sí, luego pues cuando salga a las 8, un pequeño desayuno y a la camita.
qué grande, Eduardo. Oye, ¿y desde cuándo eres ponedor? Porque claro, el que está aquí con nosotros lo mismo lleva pocos días.
Pues yo concretamente ya te seguí a ti cuando estabas con Avellán.
¿Qué dices?
Y ahora pues desde que empecé con esto, pues 3 años.
Pero bueno, ¿y qué memoria tienes? ¿Y cómo tú te acuerdas de mi época en la jungla?
Joder, porque yo tengo muchísimos años.
Joder, pues razón de más, eres muy mayor y no has perdido memoria, ¿o qué?
No, la mantengo. Algunas cosas se van olvidando, pero gracias a Dios la mantengo.
Qué bueno, por favor. Oye, pues nada, gracias por acordarte de esos momentos de radio de hace un montón de años y que ahora seas ponedor, lo que es la vida, ¿verdad?
Sí, gracias a vosotros también por las noches tan fantásticas que nos hacéis pasar, de entretenimiento.
Qué bien. Hay un montón de compañeros tuyos, de placa blanca que nos escuchan por toda España, ¿eh?
Muchísimos.
Les queremos un montón porque sabemos lo sacrificado de vuestro trabajo, ¿eh?
Pues sí. Claro. Pero gracias a Dios, lo principal que seamos los servicios buenos y que no surja ningún imprevisto.
Di que sí. Pues Eduardo, disfruta, recoge las migas del bocata, por favor, que habrás puesto aquello que no veas.
No, pulpo, que ya está limpio.
Vale, perfecto, que ya te conozco yo, ¿eh? Y así mañana te puedas comer todo con tranquilidad y que tu compañero que te precede, pues que no se mosquee.
Exactamente.
Vale.
Un fuerte abrazo, pulpo.
Cuídate,
para todo
Eduardo.
El equipo.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sales, Candelaria, con la luz, y con la luz vuelves, porque la luz eres tú. Voy a tu vera, Señor, como todos estos años. Estamos aquí todos aquellos que construimos altares distintos cada día y que nos prestamos al baile melancólico de tu ausencia. Aquí estamos, Candelaria, peleando contra la insolencia del olvido y esperando tomar nota de las enseñanzas de tu Hijo, aquel que llenó de Dios el pan. Hemos esperado un año entero, como un bostezo de gato, para que el aire de tu ternura se meta por nuestras venas como un río silencioso e imparable.
Es Semana Santa y Carlos Herrera la vive contigo en COPE. COPE, estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando...
Yo he previsto por aquí poner una canción que se llama Taxi, que es la sintonía de este momento de Jorge Casesmeiro, en el que, bueno, pues hoy además queremos recordar a un gran escritor escocés que tiene cosas importantes que contarnos. A ver si localizo la sintonía de Jorge Casesmeiro, que se llama Taxi, y la escuchamos en este momento. Son las 4:50, las 3:50 de la mañana en las Islas Canarias, y te decía que vamos a recordar, pues eso, a un gran escritor escocés, traductor de Cervantes, y que de joven participó como médico en el ataque frustrado de los ingleses a Cartagena de Indias, allá por el 1741. Así que, Jorge Casesmeiro, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Sí, señor, hablamos de Tobias Smollett, nacido en Escocia el año de 1721, fallecido en Italia el año de 1771, el gran amigo enemigo, tricentenario pues del nacimiento de este escritor y 250 aniversario de su fallecimiento, ¿no? Gran novelista británico, excelente traductor al inglés del Quijote, que en su juventud pues participó, como bien has dicho, en calidad de médico cirujano durante el sitio a Cartagena de Indias, que fue pues entre marzo y mayo de 1741, o sea, hace unos 280 años.
Sí. que ya estabas tú por ahí, además, una cosa que me llamó muchísimo la atención. Hay que recordar a todos los ponedores que es que él tenía 20 años cuando se enrola como cirujano en la Marina.
Sí, señor. Él es hijo de una familia de abogados, militares, de Escocia. A los 14 años se mete como aprendiz de cirujano y a los 19 pues se traslada a Londres para conquistar la gloria literaria, ¿no? Con el manuscrito ahí de una tragedia que tiene. Pero fracasa al parecer en el intento y entonces pues decide enrolarse ahí en la Royal Navy como cirujano, el conocimiento que tenía, ¿no? Y entonces pues viaja por el Mediterráneo, viaja por el Atlántico. Sí, sí.
Es que es una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque además durante su estancia en el Caribe es destinado ni más ni menos que a la batalla de Cartagena de Indias.
Asimismo, y participa en el asedio a Cartagena de Indias como cirujano de la Marina Británica, que buena falta les hizo, ¿no? Recordemos que este ataque a Cartagena pues es la mayor y la más humillante derrota que ha tenido la Marina Británica.
Y que además, gracias a la heroica defensa de la plaza española que dirigió ni más ni menos que el gran almirante Blas de Lezo.
Así es, el gran estratega, gran ingeniero militar, don Blas de Lezo y Olavarrieta, que supo resistir el sitio durante unos 3 meses en franca minoría. Recordemos que aquel ataque constaba de 186 buques, más o menos, y 27.600 británicos, bueno, atacantes, con también otros milicianos que tenían, contra solo 6 buques españoles y unos 3.600 defensores allí en Cartagena, lo que pasa es que tenían a la gran defensa del castillo de San Felipe de Barajas, por supuesto. Claro, es la batalla, además, que marca el desenlace de la guerra de asiento, conocida de 1739 a 1748, pues entre España e Inglaterra por dominar el Caribe. Y la victoria española que garantizó el dominio del Imperio Hispánico en América durante por lo menos unos 70 años más.
Claro, es que hay que recordar a todo el mundo que en el Caribe lo que hace Smollett es que aprende español y luego traduce ni más ni menos que El Quijote.
Sí, señor, Las aventuras de Roderick Random, de 1748, una novela famosa, cervantina, realista, que está además traducida y se encuentra en ediciones de bolsillo en español, pues sobre su experiencia en la Marina y que efectivamente recoge esa etapa en el Caribe y el sitio de Cartagena. Un asunto sobre el que Smollett también escribió una pequeñita crónica titulada Informe de la expedición contra Cartagena de las Indias Occidentales, claro, asediada por los ingleses en 1641.
¿Sabes lo que pasa? Que me llamaba muchísimo la atención, Jorge, que él lo que hace es no llega a visitar España.
Pues fíjate si lo aprendió bien, debió echarse una novia por allí. Dicen que es una de las versiones en inglés, además, más frescas y divertidas que hay del Quijote. La hizo en el año 1755, parece que la revisa en el año 1761 y todavía se edita hoy. También produjo, por ejemplo, todas las obras de Voltaire. O sea, recordemos que Smollett fue un gran escritor de novela realista, de novela picaresca, en esa línea de Cervantes, de Fielding, luego de Dickens, de Foe. Y además es un tipo que dicen que no esquivaba los pasajes duros o los violentos, o que manejaba muy bien esa armonía entre lo cruel y lo sentimental.
Es que es verdad, es que de verdad, en serio, es que él no llega a visitar España.
A mí no me consta que lo hiciera. No. Quizá las relaciones entre ambos imperios tuvieron algo que ver en ello. Viajó mucho por Europa, sobre todo por el sur de Europa. Sus destinos predilectos fueron la costa del Mediterráneo francés e italiano. Él escribió crónicas sobre sus viajes. Dicen que fue uno de los primeros escritores británicos en descubrir y en narrar, por ejemplo, por los encantos de la Riviera.
Hay que reconocer que es en Italia donde realmente le sorprenderá la muerte.
Sí, ya está enfermo, fíjate que fallece joven, unos 50, 51 años, pero en fin, ya está enfermo, está debilitado y fallece en una pequeña ciudad de la Toscana, el Livorno, pues donde todavía descansa su resto, se hizo un monolito en su homenaje y tal, o sea que sí, sí, allí quedó como un personaje ilustre que falleció en Livorno.
Pues vaya desde poniendo las calles, cuando son las 4:55 de la mañana, hora menos en Canarias, este homenaje al gran amigo, enemigo, Tobias Smollett.
Todavía es el Smollett, sí señor, con el que nos une mucho más de lo que nos separa. Dicen que su pluma pues no fue superior a la de Cervantes, a la de Henry Fielding o la de Rousseau, pero sí lo suficientemente buena como para poner las calles junto a ellos, ¿no? Y bueno, pues en estos tiempos del Brexit y convulsos y tal, pues vaya nuestro homenaje a este North Briton, el 300 aniversario de su nacimiento. Y además quiero hacer también un pequeño homenaje a un librero inglés, el librero Paul Harris de Oxford House Books, ahí en Alicante, pues que que fue el librero que me vendió unas obras selectas de Tobias Smollett, editadas el año 1841, que conservo con mucho cariño, porque además se editaron en el centenario de la batalla de Cartagena de Indias. Así que un saludo a Paul Harris también.
Qué interesante. Jorge Casesmero, como siempre, muy, muy importante lo que nos cuentas. Te mandamos un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo a todos.
Hasta luego, hermano. Gracias. Ponemos las calles en la cadena COPE. 4:56 de la mañana, hora menos, en Canarias. Un abrazo para Luisa Martín, que nos está escuchando desde Jerez, como cada día. Luisa, gracias por estar con nosotros. Y también a Pedro García, un abrazo enorme. Gracias. Es muy clara, es muy directa, de no estar donde estás, donde te gustaría estar. En Semana Santa es verdad que no te vamos a faltar, pero hay un montón de gente que no está en el sitio donde le gustaría estar. Y claro, nos lo están contando en facebook.com/poniendolascalles, vea.
Sí, Rocío. Rocío Fernández, sí, Rocío Fernández lo tiene claro, en Corrales, Huelva, viendo a mis padres y pudiendo ir echando un paseo a la playa de la Bota, dice, ya queda menos. Pilar de la Vega cuenta que ella está en Singapur y lo que realmente le gustaría es estar en su casa, en el puerto de Santa María. Juan Riquelme, que está en Escocia, Pulpo, concretamente en Cambernal, no, dice, cerca de Glasgow, no me importaría pasarme por Pola de Lena, en Asturias, visitar a mi madre, que hace más de un año que no la veo, y la verdad que ese es el sitio ideal donde me gustaría estar. Jerónimo Sánchez también lo tiene claro, sin lugar a dudas, junto al mar, en el paraíso de la Herradura, en Granada. Y mira, Miguel Ángel Baeza dice, como buena Semana Santa me gustaría disfrutarla en Valladolid, que dice, una de las mejores, por no decir la mejor. Aquí en Alboraya tenéis una invitación a horchata y a buñuelos, que es donde realmente se encuentra, pero vamos, a él lo que le gustaría es irse a Valladolid en plena Semana Santa.
Qué gozada, por favor, un montón de mensajes y sobre todo un montón de historias que cada día descubrimos aquí en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio. Llevamos desde las 4 de la mañana, todavía nos queda nuestra segunda hora, donde, por cierto, vamos a charlar con Raiden de su nuevo trabajo llamado Homónimo. Antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y te recuerdo que si nos sigues en esta red social que es Facebook, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y recuerda, si estás trabajando, te queremos leer en la ronda de ponedores. Mensaje a Facebook encabezado por la palabra ronda y a partir de las 5:30 de la mañana te mencionaremos con muchísima potencia. Llegamos a las 5. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.